Nicole Lobos, ¿cómo estás tú?
Bien.
Un nuevo capítulo, ¿verdad? De La Salud en Común.
Un nuevo capítulo.
Y con un invitado muy especial.
Sí. ¿Recuerdan? Esta temporada tiene el objetivo de difundir iniciativas de capacitación que se llevaron a cabo mediante los fondos de la Organización Panamericana de la Salud, vinculado a las orientaciones de medidas de salud pública no farmacológicas en población en situación de vulneración en el contexto COVID-19. Y hoy día tenemos a un invitado muy especial desde Paraguay, que es Alexander Páez. No sé, pucha, ya dije tu nombre, pero adelante, todo tuyo, el micrófono.
Para presentarte y presentar un poquito la propuesta en la que estuviste y estás involucrado.
Es un placer poderles acompañar en este programa. Muchas gracias a cada uno de ustedes por la invitación. Y para nosotros es realmente un placer estar acompañándoles. Yo soy Alexander, yo soy doctor en educación, trabajo principalmente en salud pública y principalmente en un tema bastante extraño, que es lo que es prevención de la ceguera específicamente aquí en Paraguay. En términos generales, en Paraguay existe bastante ceguera prevenible y evitable, y la salud pública tiene elementos diferentes que han logrado trabajar de manera mancomunada con el Estado para disminuir la ceguera prevenible y evitable en Paraguay. Yo represento una organización llamada Fundación Visión, y Fundación Visión tuvo el gusto de poder trabajar con la Organización Panamericana de la Salud en estas iniciativas. ¿Qué consiste esta iniciativa? Bueno, les contaba el tema de la ceguera. La ceguera afecta al 80% de la población mayor de 50 años, y es un indicador tan fundamental de la salud pública en adulto mayor que es quizás el principal en evaluación. Es tan importante que la cirugía por catarata nos puede decir muchas cosas de lo que es el acceso a la salud de las personas mayores de 50 años. Y eso me permite a la organización a la cual represento tener una base de datos muy confiable de lo que pasaba con las personas mayores de 50 años. Y sucedía y pasaba que había una paradoja. Era que las estrategias de COVID-19 aparentemente respondían a necesidades diferentes de las personas que realmente vivían en Paraguay. Por ejemplo, eran estrategias en castellano, y Paraguay principalmente es un país en que se habla, se escucha y se siente en guaraní, por ejemplo. Eran estrategias vinculadas a redes sociales, pero nuestra población mayor de 50 años usaban la radio o usaban otros mecanismos de acceso a la información. Entonces la propuesta era vinculada a hacer dos cosas: a transmitir la información de todo lo que era la prevención de COVID-19 a esta población, con mecanismos que esta población pudiese aprender apropiadamente, y vincularnos de manera estrecha al tema de la discapacidad, al tema de la discapacidad visual. Lograr que haya información accesible para las personas con discapacidad visual de nuestro país y para personas con discapacidad auditiva de nuestro país. Así que a partir de ahí hicimos capacitaciones, hicimos formaciones, adaptamos los materiales y llegamos a diferentes departamentos de lo profundo del Paraguay. Eso básicamente en términos bien generales fue nuestra experiencia práctica y la experiencia que desarrollamos con la OPEX.
Qué bonito, qué distinto de todas las otras iniciativas. Preguntarte ahí, ¿cuáles fueron las estrategias de vinculación con instituciones, organizaciones, con quién estuvieron trabajando?
Estuvimos trabajando prácticamente con muchas instituciones, de la manera muy mancomunada con el Ministerio de Salud. Paraguay tiene cosas muy bonitas, entre esas que es un país bastante pequeño. Y al ser pequeño, las organizaciones del Estado y las ONGs trabajan realmente de manera muy, pero muy mancomunada. Es fácil el acceso, es fácil el trabajo, no hay tanto protocolo. Entonces las organizaciones teníamos la posibilidad de trabajar con el Ministerio de Salud. A su vez había redes de personas con discapacidad. El proyecto estableció algo muy importante, y era hacer un proyecto para personas con discapacidad protagonizado por personas con discapacidad. Y también con otro tipo de organismos que conocían a las personas con discapacidad de primera línea. Hay un dato muy importante a entender, es que nuestras personas con discapacidad en Paraguay son extremadamente vulnerables. Decimos que el 80% de las personas con discapacidad en Paraguay viven en la extrema pobreza, y muchas veces la discapacidad está acompañada de otros factores, como por ejemplo la multidiscapacidad. Entonces era urgente llegar a esta población, pero urgente llegar con alternativas o con estrategias. Así que diría que trabajamos con tres tipos de instituciones: gubernamentales, sector de organizaciones no civiles, principalmente discapacidad, y algunas organizaciones privadas que nos brindaban la posibilidad de acceder a los departamentos y acceder a estas capacitaciones.
Claro, y lo intercultural, siendo un país tan importante, todo lo trascendente de lo guaraní, la página del Ministerio de Salud también está en los dos idiomas, eso es algo que se destaca a nivel mundial, y con todo lo que hace Paraguay, ¿cómo se logra conjugar una temática tan importante en el medio de una pandemia y con un enfoque de interculturalidad? Viene una pregunta para un doctor en educación.
Y bueno, la respuesta de un doctor de educación es que es un tema muy complejo, que no hay quizás una respuesta definitiva, que es una respuesta que aún Paraguay está buscando. O sea, el Paraguay como país se estructura mucho sobre el guaraní. El guaraní es un sentimiento que va más allá de elementos que incluso sean explicables fácilmente. El guaraní es el motor de la nación, el sentimiento general. Entonces es muy importante trabajar una propuesta desde el guaraní para el guaraní, pero ¿qué pasa? Pasa que hay tipos de guaraníes. Cada departamento tiene su propio guaraní, pero también hay diferentes niveles de dominio. Por lo general la gente habla yopará, que es una versión del guaraní con castellano. Entonces la propuesta a la discapacidad tenía que ver con ello, y a eso aumentale una complejidad adicional, y era en la lengua de señas paraguaya, que es una lengua de señas que no necesariamente está estandarizada a nivel nacional, y que además había que construir lengua en torno a la pandemia. Entonces todas estas cosas estructuradas hicieron que fuera un proyecto muy bonito, un proyecto muy práctico, muy educativo, muy pedagógico, en donde la salud pública casualmente era protagonizada por la educación pública, por decirlo de esa manera. Esa fue nuestra propuesta de proyecto. Tuvimos grandes victorias, tuvimos grandes derrotas, pero aprendimos absolutamente mucho en un momento tan crítico como era el tiempo más fuerte de la pandemia.
Alexander, y preguntarte, ¿cómo se vivió la pandemia en términos sociohistóricos y políticos en Paraguay?
Es una buena pregunta. Te diría que tenemos algunos factores que sabemos y otros que no sabemos. Yo te diría que si uno hace un análisis muy frío y muy calculado, a Paraguay, de toda la tragedia que se vivió en Paraguay, le fue relativamente bien. Creemos que es por dos principales razones. Una, por su densidad poblacional. Paraguay se divide en dos grandes territorios. Y la región occidental del Paraguay está bastante vacía, que es Chaco paraguayo. Y somos en total 8 millones aproximadamente. Y en el 50% del país vive alrededor de 150 mil habitantes. Entonces realmente esta zona es muy vacía. Entonces esa baja densidad, pero además otras grandes zonas son muy con baja densidad poblacional, hicieron que la transmisión se ralentizara. Y eso a medidas de acompañar del gobierno, medidas muy radicales al inicio de cuarentena total, Paraguay fue de los países que más rápido inició, hizo que el inicio de la pandemia fuera bastante lento. Luego condiciones sociales que aún no sabemos o históricas, hizo que realmente los momentos más fuertes de la pandemia fueran controlados, que el sistema de salud soportara la presión que vivió. Y en general, yo creo que el mayor drama que vivió Paraguay como país es todo lo que es reponerse el tema de salud mental. Hoy hay un debate muy fuerte con respecto al tema de la salud mental, del trabajo de organizaciones sociales y demás. Pero creo que en general eso es como la manera en que Paraguay respondió a esto, como a estas iniciativas. Creo que Paraguay lo hizo bien. Hoy en día tenemos una cobertura en las grandes ciudades de vacunación. No obstante, es una cobertura muy baja y algunos departamentos es terriblemente baja, que sigue siendo hoy por hoy un gran dolor del ministro de Salud.
Y los aprendizajes de los que hablabas, ¿no? Decías algunas derrotas, algunos éxitos. ¿Algún aprendizaje que quisieras destacar?
Yo creo que un aprendizaje que nos quedó muy, muy claro en el proyecto es muchas veces cómo acercarnos a la población que necesita la información es una de las claves fundamentales para construir buenos proyectos. O sea, yo creo que en el afán de construir proyectos de educación de salud pública del COVID-19, muchos proyectos nos acercaron a la población a poder consultar con ella exactamente qué necesitaban y se apresuraron muchas veces a hacer campañas de comunicación o campañas de educación que no tuvieron el impacto deseado. Creo que eso fue una lección aprendida fundamental del proceso. También buscar rutas de acercamiento a las poblaciones, a las personas con discapacidad, algo esencial, nos ayudó mucho a poder vincular una parte de la población que realmente lo necesitaba, que estaba por fuera del parámetro del Ministerio de Salud. Calculamos que en Paraguay el 15% de la población tiene discapacidad, así que nos podemos imaginar el grueso de personas que cabía la posibilidad de que no accedieran a una información oportuna sobre el COVID-19. Creo que otra lección aprendida, sin lugar a dudas, era hacer un enfoque territorial al proyecto. Eso nos pasó mucho al inicio del proyecto. Hay un dicho que lo resume y dice: el mapa no es el territorio. Entonces, básicamente, hemos hecho una planificación, teníamos que luego adaptarnos al territorio. Y creo que esas fueron tres lindas aprendizajes que obtuvimos de la experiencia de la experiencia. Muy
bueno. Nicole.
Cachipón. Ahora, la última pregunta principalmente tiene que ver con la metodología de capacitación utilizada. Si tú nos puedes describir un poco más respecto de eso, de la metodología utilizada en términos pedagógicos, ¿cierto? Para llevar a cabo la iniciativa.
Bueno, habían como dos grandes retos. Había un reto que es el reto didáctico. En educación, la didáctica se resume como la forma en que enseñas algo. Pero por lo general el debate en salud está enfocado en el que enseñas. O sea, la salud está muy enfocada en el plan de estudios centrado en el qué enseñar, pero la respuesta del cómo lo enseñas está muy descuidada. Entonces, lo primero era cómo enseñamos a población con discapacidad del interior del Paraguay estos aspectos de la pandemia de la cual no sabemos lo que conoce. Entonces, fue una pregunta que me llevó a indagar mucho, a hacer mucha innovación e incluso a dividir poblacionalmente los grupos. Nos invitó, por ejemplo, a crear materiales en lengua de señas paraguaya. Nos llevó a crear audios para que las personas con discapacidad visual pudiesen escucharlo apropiadamente. Nos llevó en algunos parámetros a crear materiales en braille. Y nos llevó a crear una metodología de enseñanza de la guía basada en resolución de problemas, que era una metodología centrada muy en las personas, como para que pudieran aprender exactamente qué y cuáles son los contenidos. Casi siempre cuando la salud se enseña es muy aburrida. Entonces queríamos era que la gente, en un contexto tan terrible como fue el COVID-19, entiéndese bien la palabra que voy a usar porque suena muy feo, se divirtiera aprendiendo algo que es claramente feo y molesto. Entonces, esa diversión es, bueno, ¿cómo logramos generar un aprendizaje significativo en ese contexto? Bueno, había otro debate. Era el debate de, bueno, ¿cómo llevamos a esa población? ¿Lo hacemos virtual? ¿Lo hacemos presencial? Utilizamos ambas metodologías. Algo que nos sorprendió mucho es la cantidad de personas que acceden virtualmente a las capacitaciones en ese momento. Había una demanda increíble y un dominio de personas que estaban en lugares súper apartados que podían acceder a una capacitación virtual. Eso nos sorprendió mucho. Sacó todas las expectativas que teníamos. Y otro aprendizaje presencial, que era principalmente formando líderes de personas con discapacidad comprometidos con hacer replicación. Y por último, que es absolutamente importante, era formar a las unidades de salud familiar, a esas unidades de salud de primerísimo nivel que tienen un contacto uno a uno con personas con discapacidad territorial. Era saber el doctor y la enfermera cómo estaban enseñando, cómo lo estaban formando y cómo debería enseñar a personas con la complejidad específica. Algo, por ejemplo, que solo mencionas como para que nos parezca una curiosidad dramática, era que muchas organizaciones estaban utilizando el castellano para formar sobre COVID-19 y no se dieron cuenta que gran cantidad de la población de sus instituciones mayor de 50 años no sabían leer o escribir. Y eso nos habla un poco de lo enajenado que a veces están los sistemas de salud por no tomar decisiones con base en evidencia. Creo que el proyecto lo intentó hacer, creo que el proyecto lo hizo bien en algunas cosas, creo que nos faltaron otras muchas, pero creo que eso fue lo lindo del proyecto, entrar a una iniciativa muy extraña y creo que por eso la PS le sedujo la idea y trabajó con nosotros.
Bueno, tuvieron muchas líneas de trabajo, entonces bastante interesante también escucharlo.
Nos va a quedar todo este desafío de que la gente que lo vea en otros países de América, estudiantes de educación, no solo de salud, tomen estos aprendizajes para aplicarlo en temáticas como la que estamos conversando u otras, ¿verdad?
De todas maneras.
Y vamos terminando.
Vamos terminando. Oye, Alexander, te damos muchas, muchas gracias por conectarte con nosotros, por poder contarnos las iniciativas de Fundación Visión. Y nos vemos en otro espacio también, pues.
Por supuesto que sí.
Muchas gracias. Gracias a ustedes. La verdad es que estoy sumamente agradecido. Gracias por esta oportunidad. Y cuando quieran son bienvenidos en Paraguay. Paraguay es un país muy cálido y les espera a todos.
Vamos a ir a Paraguay en nuestro próximo destino.
Así es.
Perfecto. Muchas gracias.
Chao, chao. Que estén bien.
Thank you.